Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Canónico.
Día 253, Daniel capítulos 7 al 9, escrito por Maggie de Michelin, leído por Carmen Espaillat. Sueños y visiones. Nuestro Dios desea que conozcamos su verdad y, como el excelente maestro que es, nos repite un concepto o enseñanza con elementos diferentes para que nunca olvidemos lo aprendido. En el capítulo 7 vemos que Daniel recibe en sueños una nueva visión durante el primer año de Belsasar. Esto ocurre algunos 50 años después del sueño de la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 2 vemos los cuatro reinos representados por oro, plata, bronce y hierro. Ahora el sueño muestra los mismos cuatro imperios, pero representados por bestias. El babilónico, con el símbolo como de un león con alas de águila, al cual le fue dado corazón de hombre, que representa al gran Nabucodonosor. El medopersa, semejante a un oso que se levanta de un costado y entre sus dientes tenía tres costillas que aluden a la conquista de tres imperios, el lidio, caldeo y egipcio. El griego, representado por un leopardo con cuatro alas. Su rey, Alejandro Magno, cuando sube al poder, conquistó todo el mundo conocido a la velocidad de un leopardo. Las cuatro alas representan a sus cuatro amigos, los generales Lisímaco, Antípater, Casandro y Seléucido, quienes se dividen el reino a la prematura muerte de Alejandro en el momento de su mayor poderío. El romano, representado por una bestia con dientes y 10 cuernos, símbolo de supremacía y violencia, la cual era espantosa, terrible y fuerte en gran manera. Ella devoraba, desmenuzaba y hollaba con sus pies todo lo que encontraba. Precisamente así actuó la brutal Roma en sus conquistas. En cuanto al cuerno pequeño, unos creen que representa un poder político-religioso que surgiría luego de la caída de Roma, lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano, el cual persiguió y mató a muchos creyentes europeos durante la Inquisición. Sin embargo, otros creen que apunta al anticristo. Al final de la visión, Daniel recibe buenas noticias. Son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y su dominio, cuerno, le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Daniel 7, 17 al 18, 22 y 26 al 27. Nuestro amado Jesús volverá, destruirá todos los reinos terrenales y establecerá su reino en la tierra. Nosotras reinaremos con Él. Así que no temamos a ningún gobierno humano. Algún día llegarán a su fin. ¡Qué gran esperanza y consuelo! Un sueño perturbador. El sueño, en el capítulo 8, sucede en el tercer año del reinado de Belsasar, quizás algunos 12 años antes de la caída de Babilonia. En él ve un carnero con 2 cuernos, los cuales tipifican la fuerza y el poder. Este representaba al imperio medo-persa. Este último se vuelve más poderoso con el ascenso de Ciro, quien hace grandes conquistas en las regiones de Elam, Anatolia, Babilonia, etc., y a quien Dios unge para una tarea muy especial: permitir el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del templo en Jerusalén, Isaías 45. Como vemos, Dios siempre deja un remanente fiel que continúa su obra en la tierra e increíblemente usa los medios que jamás se nos ocurrirían para hacerlo. En este caso, usa un rey pagano. Definitivamente, las estrategias celestiales son muy diferentes a las nuestras. De estos cuatro reinos sobresale el de Seleucido, con un dirigente representado por otro cuerno pequeño, establecido en Siria, y el cual pondría la mira en muchos territorios, en especial en la Tierra Gloriosa, es decir, Palestina. Dios permite que éste se engrandezca en gran manera, por lo cual llega a creerse igual al Señor de los cielos, su nombre Antíoco IV Epífanes. Si lo que hizo Belsasar fue espantoso, lo hecho por este hombre va más allá de todo lo que podemos imaginar. Saqueó Jerusalén, quitó el culto al Señor Dios, suprimió el judaísmo, quiso destruir los escritos que los escribas copiaban fielmente con el fin de preservar la palabra del Señor. Mandó a comer alimentos impuros, estableció el culto a sus dioses griegos, erigiendo un altar a Zeus en el lugar santísimo del templo, y forzó a los sacerdotes a sacrificar cerdos, animales declarados inmundos, en el altar del sacrificio. Esto se conoce como la abominación desoladora. Unos 200 años después, Jesús menciona este horrible hecho en Mateo 24:15. Según los eruditos, dicha desolación tiene un doble cumplimiento: lo predicho por Daniel, que se cumplió con la barbaridad hecha por Antíoco, y el otro cumplimiento anunciado por el Señor, el cual sucedería cuando el general romano Tito asolaría y destruiría Jerusalén, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Los judíos, huyendo por sus vidas, se dispersan por todo el mundo hasta entonces conocido. Con la llegada de Jesucristo, el reino de los cielos llegó a la tierra. El tiempo que transcurre entre su nacimiento, vida, muerte y resurrección, hasta su regreso en gloria, se denomina los últimos días. Como las profecías nos lo anunciaron, en ese lapso de tiempo muchos enemigos de Dios se levantaron. Hoy en día siguen levantándose, y en el futuro muchos más se levantarán. Pero llegará el día en que se levante el más inicuo de todos los inicuos, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Llegamos al capítulo 9 y vemos que es el primer año del reinado de Darío. Para este tiempo, Daniel calcula los años que llevan en cautiverio y le parecía que la profecía de Jeremías 32 pronto estaba por hacerse realidad. Los desterrados volverían a su amada tierra, tal y como el Señor lo había prometido. De nuevo, ¿qué vemos que hace? Busca a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas, expresando así el sentir más profundo de su corazón. Para Daniel, orar era un estilo de vida. Su oración contiene elementos que hacen de la misma una hecha conforme a la palabra: adoración, confesión y petición. Reconoce la majestad, misericordia, justicia, fidelidad, omnipotencia, soberanía y amor de Dios. Humillado, ruega ser oído. Implora recibir el perdón de todos los pecados del pueblo, los gobernantes y líderes religiosos. También se incluye a sí mismo. No hay ni un asomo de superioridad. Su mayor anhelo era que el rostro del Señor volviera a resplandecer sobre el santuario asolado. Deseaba que Dios oyera, viera y considerara su pueblo. Apela al perdón nacional por amor de Dios mismo. Al orar usó diferentes nombres de Dios o pronombres alusivos a Él unas 51 veces. ¡Qué oración y qué apelación! Nada de peticiones personales o materiales, sino peticiones de restauración espiritual y de reconciliación. ¿Cuánto deseaba ver la promesa del Señor hecha realidad? Aunque Daniel no volvió a su amada tierra, gimió, lloró y clamó por su restauración. Otra cosa a destacar es que tan pronto Daniel abrió su boca para orar, el cielo entró en acción. Su oración era tan intensa que viene en su ayuda el varón Gabriel. Este le hace saber que era muy amado, literalmente, alguien considerado precioso. Y también Gabriel le declara el significado de la profecía de las 70 semanas. En resumen, este es un período de 490 años en el cual suceden estas cosas: el regreso de los cautivos a Israel y la reconstrucción de Jerusalén, la llegada del Mesías, 483 años más tarde, el rechazo y la muerte de Cristo, la nueva destrucción de Jerusalén a manos de Tito en el año 70 después de Cristo por su rechazo al Mesías. ¿Qué aprendemos de estos maravillosos capítulos? Que todos los reyes, los cuales llegaron a creerse dioses junto con sus gloriosos reinos, pasaron. Conocemos de ellos en los libros de historia. Las ruinas que aún quedan en pie son testigos silentes de que ningún reino terrenal jamás permanecerá. Que Dios ha cumplido cada profecía. Este es uno de los argumentos más efectivos para fortalecer la fe. También validan los hechos históricos cuando el Evangelio es predicado. Que nosotras formamos parte de ese remanente dejado por Dios en la tierra para que defendamos la verdad, aún la oposición que enfrentemos. Que debemos evitar a toda costa el orgullo, la soberbia y altivez que estos reyes demostraron. Que nuestro glorioso Dios controla la historia y usa los medios que considere adecuados para llevar adelante su obra. Y que por mucho que los inicuos intenten frenarla, del Señor ha sido, es y será la victoria, total y final. ¡Aleluya! Que debemos llevar una vida de oración ferviente, continua, y con argumentaciones sólidas basadas en el carácter, los atributos, la palabra y las promesas que ella contiene. Grandes cosas suceden cuando oramos con estas cosas en mente. Que cada una de nosotras, sus siervas, al igual que Daniel, somos muy amadas y preciosas. Formamos parte de su pueblo y el Señor nos ve de esta manera. ¿Qué atributos de Dios sobresalen en estos pasajes? ¿Cómo te inspiran estos versículos para permanecer fiel y confiada en el Señor? Ve a la sección de comentarios al final de la página y escríbenos cuál fue tu reflexión de la lectura de hoy. Nos encantará leerte.
Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.